Muy buenos días y bienvenidos al programa Entrevistas con fantasmas y espectros de músicos ilustres de la historia. Hoy tenemos con nosotros, para responder a todas nuestras preguntas, a uno de los músicos más conocidos y emblemáticos de todos los tiempos. Aquí, en nuestro estudio, con peluca blanca y una preciosa casaca oscura con ribetes dorados, pantalón verde hasta la rodilla y medias de seda blancas, está nada más y nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart. Un saludo y bienvenido a nuestro programa. Es un verdadero placer tenerlo aquí.
Muchas gracias. El placer es mío.
Antes de nada, ¿qué tal se vive siendo un espectro?
Pues mucho mejor de lo que la gente cree. No tener cuerpo tiene sus ventajas. Te evitas resfriados y molestos dolores de cabeza. Aunque también es cierto que te pierdes algún que otro placer. Con lo que me gustaba a mí comer.
Pues no le falta razón. Una de las cosas con la que más se ha especulado y que me gustaría comenzar preguntándole es por su infancia. Dicen que desde ya muy pequeño tocaba varios instrumentos. ¿Es eso cierto?
Sí. Mi padre Leopold era músico. Y recuerdo que allá por 1760, cuando yo apenas tenía 4 años, daba lecciones de clavicordio a mi hermana mayor, Nanel. Me encantaba quedarme en la misma habitación para escucharles. Tanto se notaba mi curiosidad y entusiasmo que a los pocos meses empezó a darme clases también a mí. Y en un par de años ya tocaba el clave y el violín.
Imagino que debió de ser duro, tan pequeño y dedicando tanto tiempo a clases y ensayos. ¿Piensa que en cierta forma perdió algo de ese periodo?
¡Qué va! En esa época me encantaba. Era casi como un juego para mí. Es cierto que mi padre era muy estricto, pero como yo tenía bastante facilidad, no era nada estresante para mí. Fue una época feliz desde el punto de vista musical. Luego ya empezaron los viajes, y ello sí que se me hizo más duro. Nosotros vivíamos en Salzburgo, y claro, viajar por aquel entonces era mucho más complicado y largo que hoy en día. No teníamos trenes, ni coches, ni aviones. Pero mi padre se empeñó en que me escucharan en muchas otras ciudades. Y fue así como durante los siguientes años fuimos a Múnich, París, Londres, La Haya, Roma o Milán.
Háblenos de su salida de Salzburgo. ¿Cómo fue?
Pues no muy bien, la verdad. Por aquel entonces yo trabajaba para el arzobispo Coloredo, pero nunca me sentí realmente valorado, y los honorarios que recibía no se correspondían con lo que yo merecía. Poco a poco, nuestra relación fue empeorando, hasta que llegó un momento en el que empezó a mandarme trabajos que no eran propios de mi cargo, e incluso me prohibió tocar para el mismísimo emperador José II en una visita que le hizo. Fue entonces cuando decidí irme.
¿Y si mis datos son correctos? Se fue a Viena, la capital de la música por aquel entonces. ¿Qué tal fueron sus primeros años allí?
Muy emocionantes. Viena era una ciudad maravillosa que rebosaba arte y cultura por todas partes. Yo no tenía mucho dinero, pero subsistía dando recitales, clases y vendiendo algunas composiciones. Pero lo mejor de todo es que conocí a Constanze, con la que me casé unos meses después.
En esos años, escribió su ópera El rapto en el serrallo.
Sí, así es.
Háblenos de sus óperas. Podría decirse que ha ido cambiando de estilo en su manera de componerlas.
Efectivamente. Al principio solo escribía los dos tipos de la tradicional ópera italiana, la seria y la cómica, que llamaban bufa, como es el caso de mis bodas de Fígaro. Poco a poco, pensé que se podían mezclar ambas, y que no era necesario ser tan cuadriculado, y fue así como compuse Così fan tutte y Don Giovanni. He de decir que también fue clave cuando empecé a trabajar en los libretos con Lorenzo da Ponte. Le daba un toque especial a los personajes y a la acción dramática. Y otra cosa muy importante fue cambiar el idioma. El italiano está muy bien y es muy elegante, y casi todos en la corte lo hablaban, pero el pueblo llano no entendía nada, así que decidí escribir también Singspiels, como mi flauta mágica, con diálogos, coros y en alemán, para que nadie se perdiera nada. Aparte de la ópera, ¿con qué otra forma musical se vio usted más identificado? Pues seguramente con la forma sonata, que pude usar en muchos movimientos de mis sinfonías o conciertos. Me gusta mucho esta forma porque es como contar una historia. Primero presento unas melodías como si fueran unos personajes, luego las desarrollo como si fuera una trama, y las concluyo como el desenlace de una película. He de reconocer que también tengo debilidad por los minuetos. Mi padre me enseñó muchos de pequeño y se me quedaron grabados. Me gusta hasta bailarlos. Estoy seguro de que a nuestra audiencia le gustaría saber si conocía la música de los autores de su pasado. Pues al principio no mucho, ya que mi única fuente de información era mi padre. Pero a raíz de mis viajes y de mis estancias en Viena, empecé a escuchar e investigar la música de Bach y Händel sobre todo. He de reconocer que al principio me resultó algo extraño, porque su estilo es enrevesado y lleno de melodías que suenan al mismo tiempo. Pero poco a poco le fui cogiendo el gusto, y hasta terminé usándolo en mis piezas, especialmente en mis composiciones religiosas y en mis obras finales como la Sinfonía Júpiter. Y de los músicos de su época, ¿tuvo conocimiento de su obra o amistad con alguno? Tenga en cuenta que el mundo de antes no era como el de ahora. No había internet, redes sociales. Aún así, ¿quién no conocía la música de Rossini? Todos le admiraban. Con quien sí llegué a tener cierta amistad fue con Joseph Haydn, y hasta llegamos a tocar juntos en alguna ocasión. Y una última pregunta, maestro. De todas las obras que usted ha escrito, ¿tiene debilidad por alguna? ¿Hay alguna que sea su favorita?
Vaya, qué pregunta tan difícil. Pues soy consciente que algunas de mis obras se han hecho muy populares, como La Marcha Turca o La Pequeña Serenata Nocturna. Tan, ta, tan, ta, 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 tan. Pero creo que hay otras piezas con las que quizás me siento más orgulloso. Alguno de mis conciertos para piano, el 21 por ejemplo, o el que compuse para clarinete, o mis últimas sinfonías. ¡Qué bonito me quedó el primer movimiento de la 40! ¡Tararán, tararán, tararán, tan! Y claro, mi última pieza, que no llegué nunca a terminar, el Requiem, con todo lo que significó. ¡Qué ironía! Morirse cuando estás componiendo una misa para un funeral. Ahora me lo tomo con humor.
Muchas gracias, maestro. Ha sido un verdadero placer tenerle hoy aquí y poder escuchar en primera persona las opiniones, vivencias y anécdotas de uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Y a nuestra audiencia, la emplazamos a que nos siga en la próxima entrevista con Fantasmas y Espectros de Músicos Ilustres de la Historia.